Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Sotero de Calatayud, de la asignatura Economía, Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 5, que corresponde con el capítulo 15 del libro de texto y que trata sobre la política fiscal. En primer lugar, veremos qué es la política fiscal, por qué es una herramienta esencial para hacer frente a las fluctuaciones económicas y qué medidas se consideran políticas fiscales expansivas y cuáles políticas fiscales restrictivas. Después estudiaremos el concepto del multiplicador y cómo influye en los efectos de las políticas fiscales. En el tercer apartado, lo que haremos será definir el saldo presupuestario. Y por último, veremos las consecuencias que tiene a largo plazo la política fiscal. Bueno, vamos a comenzar viendo en esta tabla, que simplemente para ilustrar el hecho, ¿eh? O sea, que aquí no hay que saberse nada. Es para ilustrar el hecho de que los gobiernos desempeñan un papel considerable en las economías occidentales. Entonces, en esta tabla podéis ver el porcentaje que supone el gasto público en 2012 y el estimado en 2016, igual que sea desde hace varios años. En el caso de España, por ejemplo, en 2012 teníamos que en 2012 tiene un 48%, ¿no? A partir de esa fecha ha bajado a un 42%. Pero en cualquier caso, la influencia o el papel que desempeñan las administraciones públicas en la economía del país es muy importante. De ahí ese 40% aproximadamente que supone dentro de lo que es el PIB español. Entonces, dada la importancia del sector público en la economía de un país, cualquier cambio en el presupuesto público, que luego veremos lo que es, tiene un efecto significativo en la economía de ese país, por lo que se hace necesario analizar los efectos de esos cambios del presupuesto, de esas políticas fiscales que se puedan implementar. Luego las veremos. ¿Cómo actúa el sector público sobre la economía? Pues lo hace de tres formas. O sea, el sector público actúa en la economía a través del gasto público, que sería mediante la compra de bienes y servicios, lo que gasta el Estado, por ejemplo, en defensa, cuando compra aviones o cuando compra material, el gasto que haga en educación, construir un colegio, mantener el gasto de los colegios, la obra pública que también haga el Estado, todo eso entraría dentro de lo que se llama gasto público. Otro capítulo importante del gasto público son las transferencias, esto que se llama transferencias, que son pagos que hace el Estado a particulares sin contrapartida. El ejemplo clásico de transferencias, porque son además los más importantes importes, son las pensiones y los pagos por desempleo. Entonces, transferencias es cualquiera de estas dos cosas. Un pago que hace el Estado a un particular, por ejemplo, una pensión o una prestación por desempleo. Y lo hace sin que el Estado reciba nada a cambio. Por eso digo que es un pago que hace el Estado a un particular sin contrapartida. Y por último, estas dos primeras apartados serían gasto público, las transferencias también es gasto para el Estado. El último capítulo sería el de los impuestos, que son los ingresos del sector público que le van a permitir hacer frente a ese gasto. Los principales impuestos de un país los conocéis perfectamente porque son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, el impuesto de sociedades a las empresas y el IVA, por ejemplo. Esos tres son los básicos y con los que más se recauda. Además de los impuestos estatales, tenemos impuestos autonómicos e impuestos locales. Entonces, vamos a ver ahora qué efecto producen todas esas actuaciones, gasto público, transferencias e impuestos, en la economía de un país. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esa ecuación que tenemos ahí, que es la ecuación básica que ya habíamos visto de la contabilidad nacional, donde el PIB, que es el término de la izquierda, que era el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, en el interior de una economía, en un periodo de tiempo determinado, es igual al término de la derecha, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, que es el gasto agregado. Entonces, la igualdad es PIB, que es lo que se produce, igual a gasto, que es lo que se demanda. Es el gasto total en bienes y servicios producidos en esa economía y es igual a la suma del consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. El Estado, en esta ecuación, controla directamente la variable gasto público. Entonces, esa variable la determina el Estado. No se ve afectada por otras circunstancias, sino que es lo que se llama una variable exógena. En los ejercicios nos dirán simplemente el gasto público es tanto, o el gasto público aumenta en tal cantidad, ¿vale? Y ahí se incluirían en esa variable G las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Es una acción directa. Sí, de lo que estoy hablando, sí, no sé exactamente a cuál te puedo referir, pero de esto sí, de las políticas fiscales es un tema importante en el conjunto, porque es un poco en lo que se basa toda la macroeconomía, la acción que pueden realizar los estados para minimizar o para suavizar los desajustes de la economía. Entonces, vamos a ver que el Estado, al hacer políticas fiscales, lo que va a hacer es modificar el gasto. Esto también lo sabéis por la televisión, digamos. Hay momentos en los que se producen recortes, ¿vale? Y hablamos de recortes, pues que dicen que con fórmulas, esta expresión sí que os la tenéis que saber. De ahí se saca luego lo que es el multiplicador, que es una expresión muy sencilla. Esto sí que os lo tenéis que saber porque es Producto Interior Bruto igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. ¿Vale? Eso, así de simple. En relación a eso del PIB, en una tutoría anterior, cuando vimos cómo se calculaba el PIB, ahí sí que tenéis ejercicios donde se utiliza esta fórmula y otras dos fórmulas más o procedimientos más para obtener el PIB. Eso sí que ahí os ponen y fácilmente os pueden poner problema. Si miráis esa, o volvéis a ver esa tutoría, ahí lo expliqué y había ejercicios. Porque ahí la cuestión es saber qué sistema es el que tengo que utilizar y luego simplemente sumar. No hay que saber mucha matemática, ¿vale? Bueno, volvemos. Entonces, el Estado lo que va a tratar es de influir en la economía. Y para eso puede modificar el gasto público. y eso supondría una acción directa. Quiero decir que si incrementa el gasto agregado, pues se va a incrementar el PIB también. ¿Por qué se incrementa el PIB? Porque el Estado está haciendo más inversiones, está construyendo más carreteras, está haciendo más gasto. ¿Vale? Entonces esa es una intervención, digamos, directa. Pero el Estado también puede actuar sobre la economía de forma indirecta. De forma indirecta porque va a modificar impuestos o transferencias y eso va a afectar al consumo y a la inversión. Así como el gasto público entra directamente en la variable gasto, cuando modifique impuestos o transferencias, las que se van a modificar van a ser el consumo y la inversión de forma indirecta. ¿De qué forma? T mayúscula son los impuestos. ¿Qué pasa cuando aumentan los impuestos? Cuando nos suben el IRPF, por ejemplo. Si suben el IRPF, yo, si cobro una nómina, a mí me abonan el dinero líquido. Me hacen una retención del IRPF. Si se incrementa esa retención, ¿qué pasa? Pues que yo recibo menos dinero líquido al final. ¿Y qué puedo hacer? Yo no puedo comprar lo mismo. Si me dan menos dinero, tengo que comprar menos. Con lo cual, cuando aumenta el consumo, va a disminuir cuando aumentan los impuestos, va a disminuir el consumo. Entonces, esto con relación a la variable consumo. Así es como afecta la acción del Estado. Cuando aumenta los impuestos, disminuye el consumo. Cuando baja impuestos, yo tengo más dinero, puedo consumir más. Con las transferencias sucede, digamos, lo contrario. Las transferencias es dinero que me dan. Si suben las pensiones, si yo cobro una pensión y suben las pensiones, yo voy a poder consumir más. Con lo cual la relación es en el mismo sentido. Con relación a la inversión, el Estado también puede influir, por ejemplo, modificando el impuesto de sociedades, que haría que variaran las decisiones de inversión de las empresas. Ahí pasaría o podría pasar un poco lo mismo. Si me suben los impuestos de beneficios, pues a lo mejor yo invierto menos, en fin, una cosa así. Entonces, dado que el Estado es en sí mismo una fuente de demanda agregada por el gasto público, por la variable G, y que los impuestos y las transferencias afectan al gasto de los consumidores a través del consumo y de las empresas a través de la inversión, en ocasiones el Estado usa esos instrumentos, los cambios en los impuestos, en las transferencias, para desplazar la demanda agregada. Esto de desplazar la demanda agregada lo veremos ahora. Ya vimos desplazamientos de la demanda agregada en tutoría anterior, con la demanda agregada, oferta agregada a corto plazo y oferta a largo plazo. Pues ahora vamos a ver movimientos en ese mismo eje, en ese mismo gráfico, pero debido a políticas del Estado, que es lo que se llama, que serán políticas de gasto público, transferencias o impuestos, que es lo que se llama la política fiscal, que es utilizar cualquiera de esos tres instrumentos. Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a pasar a ver ya un ejemplo claro. Esto es muy sencillo de razonar, O sea, esto no tiene mucha complicación. ¿Vale? Si recordáis bien lo que vimos de situaciones como brecha recesiva, qué es lo que pasaba cuando se desplazaba la demanda agregada o la oferta agregada, os va a resultar fácil. Lo que vamos a ver aquí es una política fiscal expansiva. O sea, las políticas podrían ser de dos tipos, expansiva para que haya más demanda agregada, o restrictiva para tratar de reducir. Antes de empezar, ¿cuándo utilizaríamos, así muy en general, políticas fiscales expansivas? Pues cuando estemos en una situación de recesión, cuando haya mucho desempleo, cuando la economía esté con tasas de PIB negativas. En ese momento, la política fiscal expansiva mete dinero al sistema y eso hace que suba el PIB. Y la política fiscal restrictiva se habría que establecerla en situaciones de brecha expansiva, cuando haya, pues, cuando la producción esté por encima de la potencial, cuando haya tasas de inflación alta, para reducir consumo, inversión, reducir la marcha de la economía, ¿vale? Entonces, para eso va a ser la expansiva y la restrictiva en el otro caso. En este caso, vamos a ver un ejemplo de política fiscal expansiva. Entonces, vamos a partir de una situación de equilibrio, como hacíamos en el tema anterior, vamos a partir de una situación de desequilibrio a corto plazo, ¿vale? O mejor dicho, a largo plazo, porque a corto plazo la economía está en equilibrio en E1. A largo plazo, ese punto de equilibrio tendría que estar sobre la oferta agregada a largo plazo. Entonces, con relación al PIB, al output potencial, que es donde está situada la curva de oferta a largo plazo, el equilibrio se encuentra a la izquierda, por debajo. Con lo cual, estamos en una situación de brecha recesiva, ¿vale? Estamos en una situación de desempleo. Hay mucho desempleo, el PIB está cayendo, etc. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues aquí lo que procedería sería realizar una política fiscal expansiva con el objeto de desplazar, matizarlo también, las políticas fiscales y las monetarias afectan, aquí solo estamos hablando de la política fiscal, afectan exclusivamente a la demanda agregada. Entonces, una política fiscal expansiva o recesiva lo que va a hacer es desplazar la demanda agregada. No va a afectar a la oferta agregada, ni a corto plazo ni a largo plazo, ¿vale? Entonces, cuando la política fiscal sea expansiva, como en este caso, la demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Y cuando sea restrictiva, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en este caso, estamos con una brecha recesiva, pues a mí me interesa desplazar la demanda agregada hacia la derecha. ¿Cómo lo puedo hacer? Con políticas fiscales expansivas. ¿Qué políticas fiscales son las que incrementan el gasto? Pues el incremento del gasto público, ¿vale? Y esto simplemente es razonar. Bajar los impuestos, porque yo puedo consumir más, y entonces aumenta el gasto agregado. O bien, aumentar las transferencias. O sea, serían, para una política fiscal expansiva, aumento del gasto, descenso de impuestos o aumento de transferencias. Eso se puede razonar perfectamente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Vale? Y eso va a desplazar, ahí estaría el quid de la cuestión, tener el ojo suficiente para desplazarlo hasta el punto E2, donde estaríamos en equilibrio tanto a corto como a largo plazo. La economía estaría en situación de output potencial. ¿Qué consecuencias ha tenido la política fiscal expansiva? Y esto también hay que saberlo. Con el gráfico, en el examen o donde sea, os dibujáis un gráfico, lo hacéis y leéis lo que habéis puesto. ¿Qué sucede con la producción, con el PIB? Pues que aumenta de I1 a I3. El PIB aumentado y ha eliminado la brecha recesiva. ¿Y qué ha pasado con los precios? Pues los precios también han subido, ¿de acuerdo? Esas son las dos consecuencias que tiene la política fiscal expansiva. Ahora vamos a ver el caso opuesto. Esto es, como veis, muy sencillo de razonar. Esto, aquí vamos a hacer una política fiscal restrictiva. ¿Por qué hay que hacer? Porque hay que hacer una política fiscal restrictiva, porque la economía, el PIB real, está por encima del potencial, con lo cual tenemos una brecha inflacionaria. El equilibrio a corto está a la derecha de la línea de la oferta agregada a largo plazo. ¿Cómo solucionamos eso? Pues desplazando la demanda agregada hacia la izquierda. Y eso tiene que hacerse con una política fiscal restrictiva, que son las contrarias de las expansivas. Con lo cual se da una disminución del gasto público, un aumento de los impuestos o una disminución de las transferencias. Cualquiera de esas políticas va a reducir la demanda agregada. Y si lo hicieran bien, llegarían hasta E2, que sería el punto de equilibrio a corto y a largo plazo. ¿Qué consecuencias ha tenido la política fiscal restrictiva? Pues que ha reducido el PIB real hasta situarlo en el nivel del output potencial. ¿Y con los precios qué ha pasado? Pues han bajado. Fijaros que con la política fiscal, como la que se mueve es la demanda agregada, y eso os lo comenté también en el tema anterior, el PIB y los precios se mueven en el mismo sentido. En el caso anterior aumentaban los dos y en este caso disminuyen los dos. Bien, la utilización de políticas fiscales, así gráficamente parece muy fácil, pero no lo es, ¿eh? Y a veces incluso estas políticas fiscales pueden ser contraproducentes debido a lo que se llaman los retratos temporales, que pueden ser de varios tipos. Estos son los retratos, también hay que sabérselo, son muy sencillos porque son muy fáciles de entender también. Serían los de reconocimiento, los de decisión de acción y los de impacto. ¿Vale? ¿En qué situación estamos? Somos un gobierno que vamos controlando el PIB de nuestro país. Bueno, pues el PIB va creciendo, lo que sea, y llega un momento que se produce una alteración del tipo que sea, porque sube mucho el PIB o porque cae mucho el PIB. ¿Qué pasa? Para empezar, hay un retardo temporal desde que eso sucede en la economía real hasta que nos damos cuenta de ello, porque las estadísticas que publica el PIB pues son trimestrales, con lo cual hasta que no ha pasado un trimestre tú no sabes que ha caído el PIB. ¿Vale? Puede haber, y hay, indicadores adelantados que los economistas o los equipos económicos de los gobiernos utilizarían. Pero para lo que a nosotros nos preguntan aquí, tenemos que pensar que existe un retardo de reconocimiento, ¿eh? Porque tardamos un poco de tiempo en darnos cuenta. Además, puede ser que haya caído este trimestre, pero no sabemos si es una caída puntual, yo qué sé, porque ha acabado la temporada de verano y se ha despedido a muchos camareros, yo qué sé, ¿eh? Que eso se va a recuperar dentro de 2 meses, o es una cosa que es más profunda. Si es una cosa temporal o puntual, no merecería la pena intervenir, ¿vale? Porque la economía va a ajustarse ella sola. Entonces, por un lado, hay un retraso de reconocimiento del tiempo que tardan las estadísticas, pero yo también tengo que esperar un poco más de tiempo para ver si esa caída del PIB realmente se está produciendo en el tiempo, si hay 2 trimestres ya, lo que sea, ¿vale? Luego hay otro retrato que es el de decisión y actuación. Soy el gobierno, me doy cuenta que necesito hacer una política fiscal expansiva y entonces tengo que decidir, aumento el gasto público, bajo los impuestos, aumento las transferencias, ¿qué es lo que hago? Hay que decidir todo eso, hay que decidirlo, a lo mejor tiene que ir al Congreso, todo eso lleva su tiempo. ¿Vale? Hay que definir las políticas y hay que ponerlas en marcha. O sea, si yo decido, como aumento el gasto público, construir una carretera, pues claro, primero tendré que hacer planes o un estudio, etcétera. O sea, que hasta que eso se llevara a cabo podría pasar tiempo. Por eso hay ese retardo temporal de decisión y actuación. Y el tercero de los retardos temporales es el de impacto. Yo pongo la medida. Por ejemplo, en este caso, como está hablando de política fiscal expansiva, bajo los impuestos, bajo el IRPF. Bueno, desde que yo bajo el IRPF, a los trabajadores se les aplica esa bajada y empiezan a cobrar en líquido más cantidad por la bajada del impuesto, pues también pasa pues un mes desde que yo decido hasta que le llega la nómina o un par de meses hasta que el empleado dice, ah, bueno, pues esto puedo gastar un poco más, ¿vale? Entonces estos serían los tres retardos. Entonces hay que ser prudentes, los gobiernos deberían ser prudentes a la hora de utilizar estas políticas fiscales. Porque, por ejemplo, una política fiscal expansiva para salir de una recesión puede tardar tanto tiempo el impacto final que para cuando llegue ese impacto, pues la economía ya se haya recuperado ya sola y entonces sea incluso perjudicial esa política fiscal expansiva. Y esto también asemejan las políticas fiscales a llevar un barco, a llevar el timón de un barco. No puedes ir dando volantazos con cualquier variación que hagas de la ruta, porque entonces no paras de hacer eso. Tienen que ser movimientos suaves y no de golpe, porque si no te pasas hacia el otro lado, ¿vale? Bueno, hemos visto que las políticas fiscales expansivas desplazan la demanda agregada hacia la derecha y que las políticas fiscales restrictivas la desplazan hacia la izquierda. Pero no basta saber hacia dónde se desplaza. ¿No? Nos interesa saber cuánto se va a desplazar. Si yo incremento el gasto público en 100, ¿cuánto va a aumentar el PIB? Si yo bajo los impuestos un punto, dos puntos o tres puntos, ¿cuánto va a aumentar el consumo? Y aquí es donde entra en juego el multiplicador. El multiplicador es un número. Es un número que determina la magnitud del desplazamiento de la curva de demanda agregada por una variación del consumo o de la inversión. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos diría es, si incrementamos 100 euros lo que es el gasto público, pues la demanda agregada, debido a ese multiplicador, si ese multiplicador, por ejemplo, fuera 2, el aumento de 100, de una cantidad de 100 del gasto público, va a producir un aumento de 200 del PIB, ¿vale? Bueno, ahora veréis un poco el ejemplo. Entonces, para entender el multiplicador y cómo lo podemos obtener, esta es la otra pequeña fórmula que aparece aquí, en este tema, hay que definir primero lo que es la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Es el aumento que tiene el consumo cuando aumenta la renta monetaria en una unidad. En una unidad monetaria. O sea, de cada euro adicional que me den a mí, ¿cuánto de ese euro dedico a consumir? El resto irá a ahorrar, ¿eh? O sea, dedicamos la renta a consumo y ahorro, a esas dos cosas. Pues si yo de el euro que me dan dedico 80 céntimos a consumir y 20 a ahorrar, la propensión marginal a consumir es 0,8. ¿Vale? Porque es la fracción del euro que dedico a consumir, de cada euro adicional. Bueno, entonces, como he dicho, toda la renta se dedica a consumo y ahorro. La propensión marginal a consumir es el cociente entre lo que se incremente el gasto en consumo con lo que se incremente la renta disponible. En este ejemplo que hay aquí, la renta disponible se incrementa en un euro y yo voy a dedicar a consumir, porque lo digo yo, ¿eh? Así que el valor de la propensión marginal a consumir viene dado por el coeficiente que veremos aquí, ¿no? O sea, la propensión marginal a consumir viene dada. Entonces, si yo digo que el consumo lo aumento en 50 céntimos, pues 0,50 entre 1, 0,5 es la propensión marginal a consumir. Si en lugar de decir 0,5 digo 0,8, 80 céntimos, pues la propensión marginal a consumir será 80 céntimos. Así de simple. Vale, esa es la propensión marginal a consumir, pero a nosotros nos interesa el multiplicador. Aquí está puesto cómo se obtiene. Es para que veáis de dónde ha salido. Pero la fórmula es esta al final, que es sencillísima. Esa fórmula final sí que hay que sabérsela. El proceso es que es muy simple. Tenemos que la renta es igual a la demanda agregada, consumo más inversión más gasto público. Ahí no he puesto las exportaciones, da exactamente igual. La función de consumo se puede expresar de esta forma. Consumo autónomo, el consumo que se hace, aunque no tenga renta, más la propensión marginal a consumir por tu renta disponible. Si yo de un euro consumo 50 céntimos, si a mí me pagan 1.000 euros, la propensión marginal a consumir es 0,5, ese término de ahí se me quedaría en 500, ¿vale? Más lo que consumiera, independientemente del nivel de renta. Más la inversión, más el gasto público. Ahí vemos que la renta Y está en el lado derecho de la ecuación y en el izquierdo. Con lo cual paso a la izquierda los dos términos que tienen Y. Igual a consumo autónomo más inversión más gasto. Saco factor común y despejo. Con lo cual ya tengo la renta solamente en el lado izquierdo y a la derecha todas las demás variables. Y aquí tengo, por un lado, lo que se llaman los componentes autónomos, que no dependen del nivel de renta, y luego estaría la propensión marginal a consumir, y esto que aparece aquí, 1 partido por 1 menos PMC, es el multiplicador, que se le suele notar con la letra K. En este caso, ¿cuál es el valor del multiplicador? Pues es 1 dividido por 1 menos la propensión marginal a consumir, que es 0,5, 1 menos 1 dividido entre 0,5 igual a 2. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, el multiplicador es 2. ¿Vale? Eso significa que si yo aumento el gasto público en 100 euros, la producción Y va a aumentar en 200. O sea, si yo aumento el gasto público en 100, puesto que el multiplicador es 2, el incremento de la renta va a ser de 200. 2%. Vale. ¿Qué más? ¿De qué depende que sea mayor o menor el multiplicador? De la propensión marginal a consumir. Los otros términos es un 1 siempre. Entonces, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el multiplicador. Por ejemplo, si la propensión marginal a consumir es de 0,8, por ejemplo, el multiplicador sería 1 partido por 1 menos 0,8, que es igual a 1 partido por 0,2, que es igual a 5, ¿no? ¿Veis? El multiplicador es mucho mayor, va creciendo conforme aumente la propensión marginal a consumir. Bien. Ya sabemos de aquí qué nos interesa. Interesa que entendáis, porque si entendéis es todo mucho más fácil, ¿no? Pero la fórmula del multiplicador, entenderosla porque eso no tiene más misterio, la relación que existe entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador. Cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor es el multiplicador. Vamos a ver ahora cómo actúa ese multiplicador ante dos casos distintos. Ante una variación del gasto público o una variación de las transferencias, del mismo importe en ambos casos. ¿Vale? Entonces, fijaros que nos planteamos una política fiscal que va a ser incrementar en 50.000 millones o bien el gasto público o bien las transferencias. Pero la política fiscal va a ser del mismo importe en ambos casos. Bien, entonces, aquí tenéis el caso del gasto público y aquí el caso de las transferencias. En el caso del gasto público, antes he dicho que el efecto era directo. ¿Qué significa eso? Que si yo incremento el gasto público en 50.000, Y se me incrementa en 50.000. ¿Vale? Que son estos 50 millones de los que estoy hablando, los 50.000 millones que estoy hablando. Esa es la primera ronda. Incremento 50.000 en un lado de la igualdad, el otro lado se incrementa en 50.000. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo desarrollo el lado derecho de la ecuación, yo aquí he incrementado 50. ¿Vale? Se han incrementado 50 en el otro lado, pero aquí también tengo la renta, que es la renta disponible, con lo cual esta renta disponible también aumenta en la misma cantidad. Yo ahora me estoy fijando solo en ese aumento en la renta disponible de los hogares. Ahí se incrementa también en 50, ¿no? Pero eso está sujeto a la propensión marginal a consumir, que era de 0,5, con lo cual el efecto, o sea, es un efecto que se va produciendo sucesivamente. Incremento el gasto público, se me incrementa la renta, pero esa renta está también en otro miembro, con lo cual se me incrementa. Como tiene la propensión marginal a consumir, en la segunda ronda va a incrementarse en 25.000 millones, por eso va a haber sucesivas rondas, cada vez con la mitad y tal, y el efecto total, que se puede calcular porque es la suma de una progresión geométrica de razón menor que la unidad, es una suma infinita, pero hay una fórmula para calcular. ¿Vale? El efecto total en la economía de un incremento del gasto público de 50.000 millones va a ser igual a 100.000 millones. ¿Vale? Que coincide con lo que hemos visto antes del multiplicador, porque el efecto total va a ser igual a 50.000 por 2, que es igual a 100.000. Ese es en el caso del gasto público. ¿Qué pasa cuando esa misma cantidad se emplea para aumentar las transferencias? Pues que ahora Recordar esto de aquí. Ahora lo que estamos incrementando es la ínfiga de área en medio, del segundo, del miembro de la derecha, ¿no? Porque las transferencias es la renta disponible de los hogares. Entonces, nosotros incrementamos esa Y en 50.000, el de la derecha. ¿Cuánto se incrementa la del miembro de la izquierda? Pues se incrementa en 50.000 millones multiplicado por la propensión marginal a consumir, que es 0,5, con lo cual el incremento primero es de 25.000 millones, ¿vale? Porque el incremento de las transferencias se ve afectado por la propensión marginal a consumir. Y si voy haciendo sucesivas rondas, cada vez será la mitad y tal, veré que al final el incremento que se produce en el PIB va a ser de 50.000 millones. Con lo cual, las diferentes políticas, los diferentes instrumentos que se pueden utilizar no tienen el mismo efecto aunque se aplique la misma cantidad, ¿eh? Esto es importante también saber. Bueno, hemos supuesto que toda la renta se dedicaba a consumo y ahorro, pero en la vida real nosotros tenemos además impuestos, ¿eh?, que nos quitan renta disponible, con lo cual parte de nuestra renta adicional la tenemos que dedicar también a pago de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que se reduce el valor del multiplicador, ¿eh?, y las políticas fiscales se van a atenuar. La recaudación impositiva aumentará o disminuirá automáticamente ante incrementos o disminuciones del PIB, sin que el gobierno realice otra acción. O sea, si incrementa la renta de los hogares porque se ha incrementado el PIB, vamos a pagar más impuestos sobre la renta, con lo cual la recaudación impositiva también aumenta. O incluso, por ejemplo, fijaros con el IVA. El IVA está fijo, 21%. ¿Qué pasa si aumenta el consumo? Consumimos más, pagamos más IVA, con lo cual el Estado recauda más y no ha hecho ninguna política. Entonces, como los ingresos impositivos disminuyen cuando lo hace el PIB, disminuimos las compras, disminuimos lo que cobra el Estado por IVA, por ejemplo, los efectos de los shocks de demanda negativos son menores que si no existieran impuestos. Es decir, que el descenso automático de la recaudación que causa la disminución del PIB actúa de la misma manera que si se pusiera en marcha automáticamente una política fiscal expansiva, ¿eh? O sea, el Estado no ha tomado ninguna decisión, pero un shock de demanda negativo produce que se reduzcan los ingresos por impuestos. Y eso, ese descenso de impuestos, es lo que hace, que hemos visto, es como si fuera una política fiscal expansiva, con lo cual se produce una recuperación de la economía por sí misma, sin que el Estado haga nada ni modifique, sin que haga políticas fiscales. Entonces, los impuestos así considerados son lo que se llaman estabilizadores automáticos. Este concepto también es importante, que son reglas sobre el gasto público y los impuestos que hacen que la política fiscal sea automáticamente expansiva en las recesiones y automáticamente contractiva en las expansiones. Eso sería la actuación de los estabilizadores automáticos, que son entrar en política fiscal de forma automática. Y llamaremos política fiscal discrecional aquella que se produce por una medida deliberada del gobierno, ¿no?, de los responsables de la política económica. Pues vamos a subir los impuestos. Esa es una política fiscal discrecional. Además de los impuestos de la renta, las prestaciones por desempleo también son estabilizadores automáticos. reducen el impacto de las retenciones. ¿Por qué? Porque si a mí me despiden, me quedo sin renta. Si no tengo renta, no puedo consumir. Pero si me dan la prestación por desempleo, yo sí que voy a poder consumir. Quizá menos, pero voy a poder consumir. Por eso reduce el efecto de la crisis. Bueno, ¿cómo? Bueno, a ver si acabamos. Esto yo creo que hasta ahora, bueno, nos queda el del saldo presupuestario, que también es un apartado importante, que es lo que vamos a ver ahora. Hemos visto que el gobierno tiene gastos, consumo y transferencias, y ingresos, que son los impuestos. O sea, tiene por un lado ingresos y por otro la gasto. También hemos visto que las políticas fiscales modifican la estructura de gastos e ingresos, así como los estabilizadores automáticos, que también influyen. Entonces, esto como una familia, yo tengo gastos e ingresos, pues yo tengo un saldo presupuestario. ¿Qué va a ser? ¿Qué es el saldo presupuestario? Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Eso es simplemente el saldo presupuestario. T son impuestos, G gasto público y T transferencia. Cuando esa diferencia es positiva, cuando el saldo presupuestario es positivo, hay superávit. O sea, si esto es mayor que cero, porque los ingresos superan a los gastos, estamos en una situación de superávit. Si sucede lo contrario, como sucede como muy habitualmente, y los gastos son mayores que los ingresos, estamos en una situación de déficit presupuestario. Por eso muchas veces, al hablar del saldo presupuestario, oiréis que hablan directamente del déficit presupuestario, porque suelen estar generalmente en déficit. Entonces, si todo lo demás no varía, las políticas fiscales expansivas, que aumentan gasto público, que aumentan transferencias y que disminuyen impuestos, lo que van a hacer es reducir el saldo presupuestario, reducir el superávit o aumentar el déficit. Y las políticas fiscales restrictivas, lo contrario. Lo que no podemos pensar tampoco es que si hay variación del saldo presupuestario es porque se esté efectuando una política fiscal discrecional. Porque ya hemos visto que dos cambios diferentes de la política fiscal que tengan el mismo efecto sobre el saldo presupuestario pueden tener efectos distintos en la economía. Por ejemplo, y no voy a entrar a desarrollarlo, pero para lo que un aumento de las transferencias del gasto público, como hemos visto antes, de 50.000 millones, y una reducción, en este caso de las transferencias, de 50.000 millones, dejaría el saldo presupuestario inalterado. Y sin embargo, habría efectos en la economía real. Y en segundo lugar, a menudo las variaciones del saldo presupuestario son la consecuencia y no la causa de las fluctuaciones de la economía. Entonces, para entender esto, vamos a entrar ya en el último apartado del tema, que habla sobre el ciclo económico. Entonces, aquí tenéis un par de gráficos. Por un lado tenéis, en el de arriba, en ordenadas, el déficit presupuestario como porcentaje del PIB. Entonces, el presupuesto equilibrado, ni superávit ni déficit, estaría en la línea del cero. ¿Vale? Los números que están por encima, pues que están por encima, aunque están en positivo, como nos lo están definiendo como déficit presupuestario, se están refiriendo a déficit. Cuando la curva está por encima del cero, estamos en situación de déficit. Y cuando estamos por debajo de la línea del cero, estamos en situación de superávit. Como veis, la mayoría del tiempo se está en déficit. Ahí es donde se pueden ver, por ejemplo, las crisis económicas que han dado a lo largo de la historia, sobre todo, que son las que han disparado el déficit. Por ejemplo, el que recuerde, en 1970 y tantos, la primera crisis del petróleo que disparó el déficit. Luego hubo otra segunda. Y esta sí que la debería recordar todo. A partir del 2008 hubo una crisis financiera, en ese caso, que también ha disparado el déficit. Entonces, en el gráfico de abajo, ahí estaba el tiempo. Vale, en las cifras estaba el tiempo. Entonces, la existencia de esos estabilizadores automáticos va a explicar la mayor parte de esa fluctuación. Cuando entramos a una situación de déficit, de crisis, ¿vale?, de depresión, pues se dispara el gasto público, se disparan las prestaciones por desempleo, con lo cual se dispara el déficit presupuestario. Entonces, ya hemos visto que en situación de déficit, que el presupuesto va a atender al déficit cuando la economía entra en recesión y viceversa. La relación entre el ciclo económico y el saldo presupuestario es todavía más evidente si comparamos el saldo presupuestario como porcentaje del PIB con la tasa de desempleo. Eso es lo que se ve en el gráfico de abajo. La tasa de desempleo nos va a servir un poco como idea de cómo está el PIB de esa economía, si esa economía está en recesión o no. ¿Vale? En el gráfico de arriba vemos el déficit presupuestario. En el de abajo, la tasa de desempleo nos va a decir si la economía está en recesión o en expansión. Cuando el desempleo está muy alto es porque estamos en una situación de recesión. Cuando el desempleo esté muy bajo, pues ¿qué pasa? Pues que estamos en una situación de expansión. Entonces, como veis, va siguiendo muy de cerca la línea de la tasa de desempleo con la línea del déficit presupuestario. Con lo cual, ese déficit presupuestario está siguiendo el ciclo económico. Cuando hay recesión, aumenta el déficit. Cuando hay expansión, disminuye el déficit. Entonces, a la hora de analizar la economía, es útil separar las variaciones del saldo presupuestario que están causadas por ese ciclo económico de las variaciones debidas a la política discrecional de ese gobierno. Los efectos del ciclo económico sobre el saldo presupuestario son temporales. Cuando acabe la época de subida y empiece a bajar, volverá a bajar el déficit. Entonces, lo que nos interesa saber es si se generan los ingresos necesarios para atender los gastos independientemente de la influencia que tenga el ciclo económico. Para eso utilizaremos este gráfico de ahí. Y es, aquí lo que estamos utilizando es el saldo presupuestario ajustado por el ciclo. En este caso, lo mismo, hablamos del déficit, con lo cual por encima del cero es déficit, pero ajustado por el ciclo, que consiste en calcular el saldo presupuestario considerando que el PIB fuera exactamente el PIB potencial, el output potencial, con lo cual no estaríamos ni en recesión ni en expansión. Es decir, se tienen en cuenta los ingresos que tendría el Estado por impuestos y en situación de pleno empleo, ¿no? Y lo que se ahorraría en transferencias, en el caso de que fuera una recesión. Entonces, en este caso, vemos en el gráfico, comparado con las anteriores, que fluctúa menos que el saldo presupuestario del gráfico anterior, que era el observado. Y las variaciones no son tan bruscas ni tan importantes como en el caso del saldo presupuestario observado. Entonces, la cuestión que nos planteamos es si el presupuesto debe estar equilibrado o no, si debe estar en la línea del cero o no. En general, la mayoría de los economistas piensan que debe estar equilibrado en promedio, no año a año. Es decir, que es no, que consideran que es normal que el presupuesto entre en déficit en las recesiones y se desplace hacia el superávit en las expansiones. Lo que pasa es que, según vemos, el saldo presupuestario está habitualmente en déficit. ¿Por qué? Porque esto lo controlan los políticos y los políticos tienen tendencia a los déficits. Y cuando se acerquen elecciones, tienen tendencia en ese momento, en ese último año, pues hacer obra pública, crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Por una cuestión no económica, sino política. ¿Vale? Por eso estamos siempre en situación de déficit. Y hay otra cuestión importante, que es, aquí voy a entrar muy poco, porque voy a, quedan tres páginas. Bueno, hay que distinguir lo que es el déficit de lo que es la deuda. Déficit es lo que debo, ¿vale? La diferencia entre mis ingresos, y mis gastos en un año determinado. Y entonces yo empiezo el primer año. Supongamos que tengo 17.000 euros de déficit. ¿Qué hago? Supongamos que no quiero incrementar impuestos. Puedo emitir deuda. ¿Qué es eso? Es pedir préstamo a los particulares de las empresas. Emitir bonos del Estado, letras del Tesoro, para financiar ese déficit. ¿Qué pasa con eso que pide por el Estado? Que tengo que devolverlo. Tengo que devolverlo y además con interés. Entonces, imaginaros que si esa primera cantidad yo la pido prestada, hago deuda pública por valor de 17.000 y lo tengo que devolver en, bueno, vamos a poner que son 15.000 para hacer números de deuda. Y que lo tengo que devolver en 3 años, pues tengo que tener en cuenta que el primer año yo tengo una deuda de 15.000, el segundo tengo una deuda de 10.000 y el tercero tendré una deuda de 5.000 de ese déficit que tengo ya. Pero ¿qué pasa? Que en los gastos de 1999 yo tengo los gastos de ese año más los 5.000 euros que yo tengo que devolver más interés. ¿Vale? Con lo cual se me genera otro déficit. ¿Qué pasa si yo lo financio? Pues que ahora en lugar de deber de tener una deuda de 10.000, pues imaginaos que son estos 10.000, pues pasa a ser de 20.000. ¿Qué pasa? Es como si yo, como si un particular se va de vacaciones y pide un préstamo de 1.000 euros a pagar en 5 años para irse de vacaciones. Bueno, pues lo hace ese año. Pero al año siguiente, ¿qué pasa? Que si quiere otra vez 1.000 euros, todavía tiene menos dinero porque tiene que estar devolviendo un préstamo. Si entonces para gastar otra vez 1.000 euros pide otro préstamo, pues resulta que cada vez, puesto que si lo hace 5 años, cada vez va aumentando más la deuda que tiene. Entonces ese es un problema, porque esos déficits y superávits presupuestarios pueden tener consecuencias a largo plazo. Y hay dos cuestiones aquí, con eso acabaré. Voy a estar 5 minutos más y acabo. Por un lado, hay que preocuparse en un país cuando hay un déficit presupuestario crónico por dos motivos. Porque existe un efecto expulsión. El Estado va a competir con las empresas para conseguir financiación. Y además, al haber más demanda de capitales de inversión, el tipo de interés va a subir. Ese es el efecto expulsión. Al subir el tipo de interés, pues va a haber empresas que no van a poder financiarse, con lo cual los expulsamos del mercado de financiación de alguna forma. Por otro lado, la segunda razón es que los déficits actuales, al aumentar la deuda pública, ejercen una influencia, una presión sobre los presupuestos futuros. Porque en el año siguiente, además de los gastos corrientes, yo tengo que devolver intereses y tengo que amortizar deuda. Entonces, esta situación puede llevar al país hasta un momento en el que los prestamistas se cuestionen la capacidad de pago del país. Y esos son los ratings que aparecen de vez en cuando en televisión. Pues que han bajado el nivel de deuda. Pues que está al nivel de bono basura. ¿Eso qué significa? Pues que no se fía nadie de ello. Y además, para conseguir financiación en ese momento, tienes que pagar muchos más intereses, porque la gente no se fía de ello. Bueno, y ya lo último de este capítulo sería este gráfico que se utiliza para evaluar la capacidad de los países para pagar la deuda pública. Entonces utilizan el ratio deuda-PIB. ¿Qué porcentaje del PIB supone la deuda? La deuda pública como porcentaje del PIB. Porque el PIB mide el tamaño del conjunto de la economía y es un buen indicador de la recaudación tributaria del país. Si la deuda pública crece más despacio que el PIB, el peso del pago de la deuda va a ir disminuyendo, porque crece más el PIB que la deuda. Pero en caso contrario, va a ser peor para la economía. ¿Vale? Además de esto, con esto ya acabo, hay que añadir lo que se llaman los pasivos implícitos, que son compromisos de gasto futuros. Ahora está pasando, por ejemplo, con la jubilación del baby boom de los años 80. Mucha población que estaba en activo ahora pasa a pasivo, a cobrar pensión. Eso era un gasto que no figuraba en los presupuestos. Es lo que se llama un pasivo implícito. Sé que se va a producir y hay que prever ese gasto futuro. ¿Vale? Bien. Y ya al final tenéis esos ejercicios de exámenes de años anteriores. Bueno, y esto es todo el tema por hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo día. Hasta luego. Un saludo. Paro ya la grabación.